Señor, yo te pido, en este tiempo, que seas tú quien habla a través de mí. Y Señor, tú quien estés hablando a cada corazón. Porque esto es fundamental, esto es básico, esto es algo no negociable en nuestra vida como esposa de pastor, como líder y realmente como todo cristiano. Pero pido que tú ministres a cada corazón exactamente lo que necesitan escuchar y que sea tu espíritu quien dé el entendimiento que necesitamos para tener comunión contigo todos los días en tu palabra, pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Antes de llegar, les dimos unas hojas y realmente estas hojas son las primeras dos estudios de un discipulado que vamos a empezar a hacer aquí en Semilla Cuerna, de cómo tener un devocional. Pero realmente aquí en Semilla, lo fundamental, el camino por donde todos tienen que pasar, donde todos les dirigimos hacia esto, tener un tiempo cada día con el Señor. Y en el discipulado de navegantes es fundamental a navegantes. Te van a enseñar, van a ver diferentes temas en navegantes acerca de nuestra fe, vas a memorizar textos, pero te van a empezar a poner a hacer un tiempo a solas con Dios cada día. Y y los discipulados pues están allá en la mesa, los puedes bajar gratis de internet, pero primero quiero hablar de los porqués. Nosotras como esposas de pastor y en general yo quiero que el nivel de todo, quiero hablar a las esposas de pastor porque realmente mi corazón es... ¿Quiénes son esposas de pastor aquí? De pastor principal. Ok. Playa del Carmen, León. ¿Tú de dónde?
Jalapa.
Ok, Jalapa. Ok, hasta ahorita no te había conocido. Ok, aquí Veracruz, Guanajuato. ¿Dónde más? Ok, Tehuacán, Irapuato, Puebla. Ok, ¿perdí a alguien? Ah, Coco. Coco Silao y aquí a Ruth Puebla, Cholula. Bueno, Laura viene entrando también de Apizaco. Las tengo a ustedes en el corazón, pero el mensaje es y las necesidades de todas. Okay. Las cargas que llevamos en el ministerio. Para la esposa del pastor, los problemas de todos son nuestros problemas, más nuestros problemas son nuestros, ¿ok? Otros pueden darse el lujo de que, pues, hoy no me voy a la iglesia. Es cuando yo quiero. Nosotros tenemos que ir siempre. Y puede ser que vamos con un corazón hipócrita. O sea, estoy aquí, pero tú sabes, en mi corazón estoy en mi casa, ¿no? El desgaste que vivimos en el ministerio por los años, los problemas, la espera, los golpes, gente que se va, gente que nos lastima. Esas cosas pueden ser como estirar un chicle que va perdiendo su elasticidad. Y lo estiras y lo estiras y lo estiras y dices, no, este ya estiró, Señor, ya no lo voy a aguantar, me va a romper. Las presiones, las tentaciones en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, con nuestros hijos. Todas esas cosas son nuestras realidades, ¿ok? Y hay un dicho en inglés que los problemas, dicen, te hacen bitter, amargada, or better, mejorada o transformada. Entonces, las circunstancias que tú y yo vivimos en el ministerio, ¿son para dejarnos amargadas o transformadas, ¿ok? Y esa transformación viene a través de mi relación con la palabra de Dios, ¿ok? Y una de mis preguntas existenciales que yo he tenido es, ¿qué hacen los demás cuando les va mal, ¿no? Y yo dije, ay, si separado de ti nada podemos hacer, ¿cómo es que todo el mundo hace cosas? Y no es cierto que separado de ti. Pero entendí algo. Vamos a ir a Isaías 57. Un día, leyendo a través del libro de Isaías, entendí lo que hacen los demás. Isaías Isaías 57, 10. Y si tú eres de la palabra, sabes que vamos a llegar a uno de los pasajes más hermosos, el alto y sublime que habita la eternidad. ¿Okay? Pero antes de llegar a eso, dice Isaías 57, 10. En la multitud de tus caminos no te cansaste. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Y sabes lo que hace la gente cuando ya no pueden más? Vuelven otra vez. En vez de decir, Señor, soy una pérdida total, te necesito. Vuelven a encontrar poder en su mano y empiezan con el evangelio de, ¡échale ganas! Tú puedes. ¿Ok? Tengo una amiga que dice, ¿y cuando no tengo ganas que echar? ¿Qué le hago? Hay una película que de Disney que no es de las conocidas, pero que en mi familia nos gustaba mucho, de un chico que no tenía dinero y que iban a perder su granja, su papá murió. Entonces había una carrera de perros en el hielo, en la nieve. Entonces se llama Voluntad de Acero, ¿no? Y él tenía que ganar esta carrera para salvar la granja, para que su mamá no perdiera su casa y para él ir después a estudiar. Entonces, lo que él aplicó para ganar, y es el mensaje que Disney te está dando, de échale ganas, dice, corre más, duerme menos. Y entonces su entrenador le decía, cuando los demás están descansando todavía en la madrugada, tú te levantas y te adelantas. Y cuando ellos ya llegaron al lugar, tú todavía corres aún más, corre más, duerme menos. Y ¿sabes qué? Luego eso llega a ser un lema de esposas de pastor y de mujeres en el ministerio. Pues corre más, o sea, duerme menos. Y todo, es el evangelio de échale ganas, ¿ok? Y tú sabes, con los años ya no está tan fácil correr más, dormir menos. Y la verdad, la edad es una bendición porque te ayuda, te obliga a depender de Dios. Ok, versículo 11 dice aquí en Isaías, ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? Te he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Él échale ganas, tú puedes. De hacer las cosas en nuestra capacidad y nuestra fuerza. Y dice versículo 12, yo publicaré tu justicia y tus obras, tus esfuerzos, en ti mismo, que no te aprovecharán. Cuando clames que te liberen tus ídolos, pero a todos ellos llevarán el viento, un soplo los arrebatará. Y apenas un amigo pastor estaba tomando una decisión y no sé qué hacer, y como que estaba batallando y dice, mi ídolo es mi propia prudencia. Yo siento que yo creo que yo sé lo que hay que hacer y tengo muy en alto mi propia prudencia y Dios me está diciendo, quédate, espera. No lo hagas. Y le está costando. Pero sucede que para nosotras, cuando no nos detenemos, cuando no nos desalentamos, decir, no me está funcionando, Señor, aquí estoy. Y volvemos al, corre más, duerme menos. Estamos diciendo, lo que yo puedo ofrecer, lo que yo puedo decidir y entender es más que llegar a este lugar, delante del alto y sublime que habita en la eternidad, está con el quebrantado y humilde de espíritu. Juan 15:5, no vamos allá, pero conocemos el pasaje que él está hablando de permanecer en mí, que yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y dice esto en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Okay? Y les dije, esto era mi pregunta existencial, ¿cómo dicen que separados de él? Pero si todo el mundo está logrando muchas cosas, y por fin entendí, sí podemos hacer muchas cosas, podemos correr más, podemos dormir menos, pero nada de valor eterno de algo que va a traspasar de esta vida a la siguiente vida. Y el ministerio es ver gente transformada, ver gente ir de la vida a la muerte, ser, presentarlos delante del Señor en su gloria. O sea, esa es una obra eterna. Y nada, nada podemos hacer que va a traspasar la eternidad separado de Él. ¿Ok? Isaías 57:13, vamos a seguir ahí. Más el que en mí confía, esto es de valor eterno, nada, el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. 14, y dirá, allanad, allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ok, estas no son las personas del échale ganas. Ok, estas son las personas que dicen, no puedo, no sé qué hacer, no soy capaz, no me sale, no me resulta. Y se presenta delante de Dios en diario, en esta actitud de quebrantado y humilde, para que Dios haga vivir esas cosas eternas en los humildes y vivifica los corazones de los quebrantados. Y podemos ser esposa de pastor. Yo fui esposa de pastor muchos años en el échale ganas, porque todavía tenía juventud y fuerzas. Y cuando ya llega esa etapa de la vida, cuando tienes que pensar, ok, sé que solo tengo cierta fuerza, ¿en qué la voy a usar? O sea, te vuelve más sabio, ¿no? Y podemos ser esposa de pastor, esposa de líder, en nuestras fuerzas hasta cierto límite, en nuestra prudencia, hasta cierto grado estar haciendo las cosas separado de Él. Pero Dios, y los pero Dios en la Biblia son hermosas, pero Dios en su amor ha permitido que lo que más nos dificulta, lo que más nos dé temor, lo que más frustración nos da, nos lleva a ese quebrantamiento, esa frustración, ese de que no puedo y no volver a encontrar fuerza en mi mano, sino ese lugar de quebrantamiento y humildad y decir, Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Ni puedo salir de mi cuarto en la mañana y ser una persona decente si no me llenes hoy. Y yo tengo eso. Antes de mi devocional en la mañana, yo digo, sé que no es cierto, pero siento que no soy nacida de nuevo. O sea, mis pensamientos y que, oh, Dios, y todo. Y es impresionante con un poco de café y otra vez ver en ese espejo, ¿no? Como decía Jaime, ver las cosas y dices, ok, nací de nuevo, puedo. Y digo, ¿y qué hace la gente que se levantan con sus pensamientos así y no tienen ese espejo como para ver las cosas de como Dios las ve? Ok. Ok, este taller de un discipulado, yo sé con quién estoy hablando, ok, en cuanto a quiénes son como esposas de pastores o cómo es ser esposa de un líder. Y algo dijo Kay Smith, la esposa de Chuck Smith de Calvary Chapel, que se me ha quedado muy claro. Dice, nunca creen que la gente es más espiritual de lo que verdaderamente es. Okay, porque a lo mejor, ay no, y todo, no. Y no pensar lo peor, no. Pero, y ahorita voy a dar un ejemplo de eso en mi propio staff y mi vida. Pero como sé quiénes son, no voy a decir, ah, pues como son esposos de pastores, yo sé que leen su Biblia todos los días. O sea, yo sé la verdad. O sea, ustedes pueden pasar mucho tiempo sin hacerlo, ¿ok? Y que por el mucho trabajo y las muchas necesidades y el mucho servir al Señor, estamos descuidando lo fundamental. Entonces, antes de llegar a un poco de cómo, quiero decir cuatro puntos de por qué esto es importante. En Mateo 7:24, nada más apúntalo, no vamos a tomar tiempo para ir, pero es al final del Sermón del Monte, ¿ok? Y Jesús, ya después de todo lo que ha dicho de las bienaventuranzas y cómo orar y todo, dice, el que oye mis palabras y las hace, le comparo a un hombre que construye su casa sobre la roca, ¿no? Y vienen los vientos y las tempestades y no tumba. Y sabemos que el que no oye y no hace, hizo su vida sobre la arena. Y los vientos y las dificultades, las tempestades, tumbaron su casa. Y yo siempre pensaba, y hasta esto es de mi hija, no puedo decir que ah, me cayó este 20 por mí mismo, pero mi hija chiquita estaba viviendo la pérdida de dos bebés y ya gracias a Dios tiene dos hijas, pero en aquel entonces no sabía que iba a tenerlo. Y si has perdido un bebé, sabes, la verdad, no. Y llegar a decir, ay, tú podrás tener otros, no son palabras de consuelo. Entonces, pero Dios sembrando la fe de mi hija, y un día ella dice, ¿sabes qué? Eso de construir tu casa sobre la roca, yo siempre pensaba que era, pues ve y busca un buen lugar. Ah, esa es una buena roca para construir ahí mi casa, eso sí, idónea. Es más bien, este es el terreno que te tocó. Y tú tienes que escarbar y escarbar hasta encontrar la roca en este lugar que te tocó. Y un día en arquitectura estaba yo tratando de entender la proporción cuando construyen uno de esos edificios enormes de 100 pisos, ¿cuántos pisos tienen que hacer más abajo para amarrar? Y yo pensé que había cierta proporción, ¿no? Que por cada 10 pisos, un piso o algo por el estilo. Y no, solo tienes que llegar a la llaman la roca madre, o sea, literalmente amarrar tus cimientos al centro de la tierra, a la roca, a la más estable. Entonces, si es un terreno donde la roca, pues nada más escarbas un metro, con ese metro ya lo hiciste. Pero si te tocó un terreno donde tienes que escarbar 10 pisos hasta llegar a la roca, tienes que escarbar esos 10 pisos. Y eso es la relación. No estamos hablando, no quiero hablar nada más de, tengo mi tiempo devocional y así toqué vas y ya tú y yo, Dios, chido, ¿no? Tuve mi tiempo. No, quiero hablar de una relación seria con el Señor, con la palabra y en el lugar y las circunstancias y las vivencias y las frustraciones y lo que sea que vivas. Tú tienes que escarbar en la palabra, construir tu vida sobre la roca a tal grado. Si sientes que te vas a caer, tienes que ir más a fondo. Y estuve hablando con Stacy, no pudo venir, pero son de Acapulco, Hassan está aquí, y habló conmigo hace unos meses y dice, ya no puedo, ya han matado a tres personas de la iglesia, las presiones con el narcoguerra y mis hijos estudiando fuera y todo, y dice, ¿qué hago? Y digo, amiguita, es el terreno que te tocó. Okay. Y si estás así, Dios está diciéndote, tienes que ir más a fondo, tienes que ir más a fondo en la palabra y Dios te va a sostener y no caerás, pero es donde te tocó. Salmo 1, también, nada más apúntalo, pero lo conocemos un poquito, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a ríos de agua, que dará su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace se prosperará. Y cuando leemos la primera parte decimos, sí, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Y yo, claro, yo no escucho consejos de malos. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás en tu propia prudencia, estás escuchando consejos de malos. O sea, discúlpeme, así Dios te ama y todo, pero este corazón te va a engañar. Entonces, bienaventurada la que no anda en su propio consejo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa palabra delicia es concretamente cosa valiosa, ¿okay? Estamos hablando algo eterno. Medita de día y de noche. Y sucede a veces que cuando ahí vamos bien y todo, porque las cosas van bien, como que podemos descuidar, porque no sentimos la necesidad tanto. Y cuando llega un trancazo, ¡pah!, y todo, te sientes y dices, tengo que leer todo el libro de Isaías hoy porque necesito escuchar de Dios. Y teníamos en nuestra casa un ficus. Y aquí en la ciudad de la eterna primavera, Dios riega nuestras plantas como 6 meses del año. Y yo de por sí no soy muy buena para cuidar mis plantas. Entonces tenía este ficus en mi patio y para Navidad venían mis hijas, venían la familia de fuera y dije, ay, pues voy a poner luces aquí en mi patio enfrente y todo. Y salgo y veo que mi ficus no tiene hojas. Y digo, ficus, ¿qué te pasó? Y digo, ay, es cierto, Dios ya no está regando mis plantas, ya me toca a mí. Entonces digo, ficus, ficus mío, voy así una cubeta, ten. Y salgo al otro día y yo digo, ya va a estar otra vez. Y hay más hojas, se le habían caído. A ver, toma, nadie. Se me murió, claro. Y eso es lo que, esa es como que la teología que muchos tenemos para un tiempo devocional. ¡Ah! Necesito comer. ¡Ah! Y todo. O sea, un día que vayas sin comer, o sea, te desquicias, te divorcias y todo. Pero llévalo a lo espiritual, ¿ok? Y una vez fuimos a una excursión fuera de Tehuacán y nos estaban diciendo, no, vamos a ir a un árbol, un lugar súper padre. Y la verdad, yo y las excursiones en el campo, yo soy de la ciudad. O sea, yo quiero saber que hay baños limpios, que hay aire acondicionado, que puedes comprar una hamburguesa. Ya no sé, o sea, así soy. Entonces, la verdad, las excursiones al campo. Y me acuerdo que, y casi nada más habían dos o tres carros en la iglesia, entonces toda la iglesia se subían a tu carro y si no manejaba yo, o sea, era el único lugar seguro que no tuvieras dos o tres o cuatro personas encima, ¿no? Entonces esta vez no me tocó manejar, dije, yo voy caminando, ¿no? Pero así, entonces, bueno, damos la vuelta de un cerro, así en el polvo, o sea, no conoces polvo hasta el polvo de este lugar, un talco que te llega así. Entonces, así, dimos la vuelta y llegamos a un árbol, creo que se llama San Ignacio, es un ficus, un laurel, perdón, es un laurel que realmente vendrían de todo el mundo para, wow, okay. O sea, podrías tener toda una boda tremenda. Debajo de, así en la sombra, súper tranqui, súper fresco y todo. Yo digo, ¿qué hace este árbol aquí en este desierto terrible? Y llegamos allá y había manantial de aguas. Entonces, yo siempre, cuando leo aquí en Salmo 1, yo pienso en mi ficus, que son familiares, ficus y laurel, son primos, ¿no? Mi ficus, que nada más a decir el devocional de urgencia, o el que está en medio del desierto y diario está tomando agua, y aún en los días de más calor, no deja de dar fruto y su hoja nunca cae, ¿ok? Jeremías 17, ahora sí vamos ahí. Este es un pasaje paralelo a Salmo 1, que será como un árbol, pero como es un pasaje paralelo, habla de, ya nos da como que de otra cámara. Jeremías 17:5 también es un pasaje conocido. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Okay? Entonces entendemos el contexto, juntándolo con lo que es paralelo de Salmo 1, está hablando de que sino en que la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche. Entonces cuando volvemos a esto en versículo 5, maldito el varón que confía en el hombre, aunque ¿okay? Ahí estamos, pues, ay, claro, sí confía en sus amigos, no, confía en su propia prudencia, su propia échale ganas, yo puedo, maldito, y que seamos malditos. Y yo quiero decir esto, Tali, como no pudimos escucharlo de Tali, lo puedes escuchar ya después, estaba hablando de la transfiguración anoche con los hombres, y dijo esto, y dijo, si tú estás en el ministerio, dijo a los hombres, dice, qué bueno que se fueron las mujeres porque les hablé fuerte y pues no quise hablar así a las mujeres. Pero él dijo, si tú estás en el ministerio y no oras, salte del ministerio o aprende a orar. Y yo quiero decir lo mismo, de experiencia, de casi llegar al suicidio, de casi perder mi matrimonio, de casi dejar al Señor y el ministerio y todo. Por desesperación y tener que decir, esto es lo que me tocó, es cuando aprendí a tener una relación seria con la palabra y ir más a fondo. Y tuve dos, nacer de nuevo. Nací de nuevo en mi adolescencia cuando conocí al Señor, pero nací de nuevo hace como 20 años. Tengo muchísimos años ya en el Señor. Entonces, hace cuando estuve al borde. Y era o morir o escarbar. Y gracias a Dios escarbé. Si tú estás en el ministerio y no lees tu Biblia, no es legalismo, pero intentas todos los días, salte del ministerio o aprende a hacerlo, porque no es el lugar para ti. Y las dificultades que vives y enfrentes son para que escarbes más y no ser maldita la mujer en su propia prudencia. Yo puedo, yo sí, ahí voy más o menos y todo. Y ser como la retama en el desierto. Bendita, versículo 7, bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y de aquí estamos hablando, separados de mí nada pueden hacer. Y está todo en ese pasaje de permanecer en mí, mi palabra en ustedes y llevarán mucho fruto. ¿Okay? Ese es el contexto de una relación con la palabra. Porque serás como el árbol, versículo 8, plantada junto a las aguas, que junto a la corriente echas tus raíces y no verás cuando viene el calor, sino que tu hoja estará verde y en el año de sequía no te fatigarás. O sea, no vas a estar como mi ficus porque se te olvidó. Y todo. No, tú vas a ser como ese árbol de San Ignacio porque el agua está ahí. Tú estás, y si te sientes seca, dices, ay, pues tengo que crecer mis raíces un poco más al fondo. Y checa esto, ya viene otro versículo que le tomamos fuera de contexto, este del versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ok, checa, esto está en el contexto de la que no confía en el hombre, en su propia prudencia, y esto de tiene una relación con la palabra y tiene sus raíces echadas a las aguas, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y tu esposa de pastor, te amo, te quiero. Tu corazón es engañoso, igual que el mío. Y esos consejos que damos a nuestros maridos y esa influencia que tenemos, si no llevamos esas cosas delante del Señor, o sea, vamos a hablar del hígado, ¿okay? Vamos a hablar de nuestros bilis. Y ese hombre nos va a escuchar, ¿ok? Porque nuestro corazón es engañoso, entonces necesitamos estar aquí, necesitamos los pensamientos de Dios para que cuando hablemos y tengamos influencia con nuestros maridos, les estamos influyendo no de mi panza, sino de lo que está escrito. Yo, Jehová, versículo 10, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuántas veces tenemos una situación y estás que, o sea, no sirves para nada. Por algo que hicieron, algo que dijeron, algo que, y todo. Y cuando yo, es nada más vueltas y vueltas, y por fin digo que okay, Cristo reacciona. Que Dios te hable. O sea, siéntate, no es tu momento, ya tuviste tu devocional en la mañana y todo, pero obviamente necesitas más. Y me siento con el Señor y digo, Señor, esto está sucediendo, o esto va a pasar, o esto están haciendo, y todo. Y mis motivos, por más que piense yo, ay, Señor, yo soy, tengo celos por lo tuyo. Tú sabes, Señor, tú y yo, soy esposo de pastor, mis motivos. No, él empieza a decir, ajá. ¿Por qué te molesta? Por tu orgullo, por tu envidia, por tus celos. Entonces ya todo esto, ya otra vez, el quebrantado y humilde, dije, Señor, tienes toda la razón. No sé qué anda acá. Necesito que me lo estés revelando. Engañoso el corazón. Entonces, estas cosas, el separado de él, Juan 15, nada podemos hacer. Y yo puedo estar, vengo bajando de mi casa y voy a Semilla y digo, na, 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 y como que siento que las cosas van, y digo, detente, Crista. Sientes que vas bien. Digo, Señor, aquí estoy. Esto que voy a dar, esto que vamos a hacer, esto que todo, no puedo sin ti. Otra vez, quebrantado y humilde, no es en el échale ganas, no es en el que ya voy bien, Señor. Nada puedo hacer. Heme aquí, quebrantado y humilde de espíritu, Isaías 57, Salmo 1, no quiero andar en mi propia prudencia, y Mateo 7, Sermón del Monte, dame lo que necesito para este terreno, ¿ok? Entonces, para mí realmente encierra los porqués tener un tiempo cada día con el Señor. Y les dimos unas hojas. Carlita, ¿me puedes dar a mí un juego? ¿Cómo es taller? Gracias. A ver, ¿cómo voy de tiempo? Ok. Esto es un estudio que estamos dando ahorita, que apenas lo estamos escribiendo, y para empezar a dar aquí con las mujeres de Semilla, para... para dar más ideas, para dar dirección, estructura y todo, para ayudarles, ayudarnos a ir más a fondo y sacar más jugo, quizá cambiar lo que estamos haciendo, darle otro enfoque y todo, pero para enriquecer este tiempo cada día con el Señor. Y realmente, o sea, obviamente, no, o sea, hay dos estudios acá, abarca una hora, hora y media, pero quiero ver lo básico y quiero decir que conforme a cómo lo vamos escribiendo, va a estar en la página, ¿ok? No somos la última Coca-Cola en el desierto, o sea, no somos lo mejor que existe y todo, pero sí quiero decir, creo que vale la pena si tú... con tu iglesia, o tú con tus líderes, tú con las mujeres con quien tienes influencia, que se van apoyando las unas a las otras, si quieren crecer en un tiempo devocional, esto vale la pena, porque este estudio, si una persona nunca ha hecho un tiempo devocional, hasta da la definición de qué. Cuando decimos devocional, una palabra cristiana, ¿no? ¿Qué significa? Un tiempo a solas cada día con el Señor, ¿no? Si nunca has tenido la disciplina de un tiempo así, aquí puedes empezar. Si tienes tiempo que lo has hecho, pero como que has aflojado el paso, otra vez como que apretar el cinturón. Y si tienes tiempo haciéndolo y nada más quieres continuar enriqueciendo, porque nunca vamos a sondear las profundidades de quién es ese Dios eterno, infinito, en su palabra para ir más a fondo, ¿ok? Y digo, nunca creer que la gente es más espiritual de lo que realmente es. Entonces, como que mi grupo, mi laboratorio, mis ratas de laboratorio son las del staff, ¿no? Entonces dicen, vamos a hacer este estudio. Pobrecitas, ellas tienen que decir sí, sí, porque pues aquí trabajo, ¿no? Y todo. Tenemos un diario de lecturas, y ahorita lo vemos, pero el diario de lecturas te ayuda nada más a ir apuntando, leí o no leí, y todo. Y en una hoja te das cuenta si leíste o no, y todo. Y eso para mí fue mi primer shock hace 20 años, cuando yo dije, pues sí, la palabra es súper importante para nosotros, porque somos Calvary Chapel, ¿no? Entonces, y yo vi, tache, 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 y dije, ay, con razón quiero matarme. O sea, literal. Entonces, ahí estoy con mis chicas y empezamos el grupo. A ver, comparten un poquito de lo que Dios, de lo mejor de lo que Dios te habló en esta semana y sus caritas y todo. Y digo, ay, pobrecitas, ¿verdad que? O sea, no leyeron muy bien. Bueno, para que no se sientan mal, chicas, esta semana con el retiro no he leído. Entonces, cuando nos volvamos a ver, yo voy a tener esa carita. Pero entonces, vamos a ver básico, ¿ok? Lo puedes leer acá, es un estudio para hacer en grupo o para hacer individual, pero trabajamos estos elementos. Primero, observación, okay, lo que es el método inductivo, que luego también estamos enseñando en nuestras iglesias, para los líderes, para todo, de observar. Si vas a la segunda página, la observación, okay. Queremos en un tiempo devocional empezar a ir desarrollando esa mente inquisitiva. De inquirir, ¿no? De ir preguntando, ¿ok? Y en cada estudio vamos estamos reforzando, lees algo, y bueno, vamos a hacerlo, porque tengo así unos minutitos, vamos a hacerlo super express. Lean dos veces, Josué 1, 6 al 9, cada quien donde está, léelo dos veces y después vamos a... Bueno, léelo una vez y ya vamos a ver las preguntas. Ok, la leíste, vuélvelo a leer y subraya todas las veces que le dice que se esfuerce y sea valiente. Ok, a ver, díganme, ¿a qué le anima? ¿Cuántas veces le dice, esfuérzate, sé valiente? Tres veces. ¿Y a qué le anima a esforzarse? ¿Cómo, perdón? Ser valiente. ¿Qué es el contexto? Nomás estamos observando. Eso es lo que hay que hacer cada día en tu devocional. Le dice tres veces. Esfuérzate, solamente esfuérzate, sé muy valiente. Mira que te mando, que te esfuerces, sé valiente. ¿Qué hay en medio, el contexto, en el versículo 8? Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, un texto que deberíamos de tener memorizado, sino que de día y noche meditarás. Ok, ¿qué nos dice acerca de meditar y convivir con la palabra de Dios? Tres veces, ¿qué dice? Esfuérzate, sé valiente. Ok, mira que te mando. Que te esfuerces. Él tenía una tarea. Todas tenemos una tarea. Y en esa tarea tenía que esforzarse, ser valiente y dar hincapié, prioridad, subrayar, ponerle en el lugar de importancia la palabra y no dejarla, no soltarla, sino de día y de noche. ¿Ok? Entonces, con eso, o sea, va con lo de Juan 15, de separados de... Salmo 1, todo eso. Okay. Aquí tú puedes leer el estudio. Perdón que voy súper rápido, pero pues realmente yo sé que son mujeres inteligentes que pueden, si tienen alguna duda en algún momento, nos pueden escribir y todo, pero para lo nuestro, ¿ok? No voy a pedir, alcen la mano si nunca has tenido un tiempo devocional. Eso dejo entre tú y Dios y todo en el lugar donde te encuentras en este momento. Pero vamos a tener un devocional en este momento. Vamos a hacerlo aquí basado en Salmo 19. Okay, no sé, no he puesto números a mis páginas, pero creo que es página 4. Okay. Convivir con la palabra de Dios no es que lo leí y todo. Es, necesito observar, lo leo la primera vez y después voy a leerlo otra vez. Y la segunda lectura, a veces digo, qué bueno que lo leí la segunda vez porque oh, algo que no vi la primera. Pero esto de ir con una mente que va preguntando, ¿ok? Entonces, vamos a tomar 5 minutitos para leer el Salmo 19, ¿ok? Y quiero que aquí en el margen, en el espacio, vamos a ir apuntando todas las preguntas que se te ocurran, ¿ok? Las que puedas. Y yo puse unas 3 aquí de ejemplo, pero al ir leyendo detenidamente, piensan cosas de quién, cómo, por qué, dónde, cuándo. Piensa en preguntas así, ¿ok? Entonces, vamos a darle una lectura y después comentamos nuestras preguntas. ¿Qué preguntas se les ocurrieron que se te hace interesante o que dijiste, ay, nunca se me había ocurrido? ¿Y qué pregunta te puedes hacer de esa observación? Ajá, ¿por qué nos alegran el corazón? Y vamos a llegar a preguntas donde estamos. Pues no sé, ¿no? Pero en un tiempo devocional queremos ir leyendo, preguntando y pregunta sobre pregunta, ¿ok? Es una manera de ir escarbando. Y si alguno tiene falta de sabiduría, dice en Santiago, pídela a Dios que ha dado a todos. Dios quiere contestar preguntas, ¿no? Y entonces, a ver, otras, no estamos tratando de llegar a un entendimiento, nada más así. ¿Qué otras preguntas se hicieron? Empezamos con algunas preguntas de por qué dice tal o por qué dice el otro. O sea, nada más en la primera parte, un día emite palabra a otra palabra y una noche a otra noche declara sabiduría y dice, oye, ¿cómo es esto? ¿Hay sonidos en el universo? Y la verdad sí han descubierto que hay una música celestial, NASA hasta vende discos de música que emiten diferentes planetas y todo, pero de irnos preguntando, ¿ok? Pero lo importante de un tiempo con el Señor es continúa preguntando hasta llegas a un qué necesito hacer o qué necesito entender. Porque no, un tiempo con el Señor no es que llegues este día yo tengo que hacer tal, tal y el otro. Puede ser que Dios te hable algo que necesitas tener en tu mente, porque es una renovar de nuestro entendimiento. Y al estar renovando nuestro entendimiento, va cambiando nuestra manera de vivir. Entonces, preguntas, vamos allá, debemos de hacer muchas preguntas de por qué es limpio el temor de Jehová. Ajá, es el temor de Jehová me va a evitar muchas dificultades en la vida porque temo a Jehová. Hay cosas que digo, ajá, voy a vivir en santidad. Entonces, sí es limpio porque a mí me mantiene limpio. irte preguntando y cuestionando. Esto no es para tener un certificado bíblico, que yo tengo conocimientos, yo conozco los profetas menores y no, no, no. Esto es lo que tú necesitas cada día. Ok, entonces, ¿te haces preguntas? Quiero tomar un momento del Salmo 19. Encuentra lo que para ti es lo más aplicable, lo que más necesitas hoy, porque eso es lo que vamos a llevar a apuntar para el diario de lecturas que ahorita les explico. Pero vuélvele a leer y encuentra lo que el versículo o la parte, la idea, el mandamiento, algo que más te llame la atención. Quizá hazte una o dos preguntas y cómo esto cambia mi vida o cómo puedo ser tener el temor de Dios. Pregúntete algunas cosas para llegar a lo que tú necesitas ir llevando en la mente y en el corazón durante el día, meditando. Sí, o sea, siempre que encuentras una promesa, o sea, tómatela para ti. Y a veces estamos, pues a lo mejor no es para... Tómatela. O sea, si está diciendo Israel, tú vas, o sea, a lo mejor no es para ti, ¿ok? Pero estas cosas, o sea, es para todas. En guardarlos hay grande galardón. ¿Alguien más? Tú, lo que vas a llevar. Y es bueno, o sea, si como que seguir haciéndote preguntas. Decir, ok, lo que está alrededor, pero después decir, ¿qué hay alrededor de mí que estoy permitiendo que me convierta? Que no es, y aparte de tener un pensamiento, estamos reconociendo ese corazón, ¿no? Dios nos está revelando. Ruth, ¿tú ibas a decir? Y yo marqué, el día que lo hicimos, yo marqué ese texto y dije, presérvame de las soberbias. Y entonces dije, Señor, ¿en qué estoy soberbia? O sea, ¿dónde me está ganando el orgullo y todo? Y Dios, y dije, ay, sí es cierto. Y digo, no quiero que nadie vea lo que estoy. Pero dije, o sea, qué bueno, para eso estamos. Ok, entonces tenemos 5 minutitos. Ok, ya leíste, observaste, hiciste preguntas. Vamos a la página, creo que es la 6, pero donde está el diario de lecturas. Ok, es esta. Tiene toda una semana en un día. Hoy es martes 6. Escribe ahí, 6 de febrero, aquí en martes. Escríbelo aquí y después la porción que leí, escribe Salmo 119. Digo, sí, Salmo 19. Y en ese espacio que sigue, escribe lo que acabas, bueno, las que acaban de decir, pero lo que es, lo que tú estás llevando, ¿ok? Lo que Dios me habló. Y nada más dejo poco espacio porque realmente tenemos que llegar a ser un poco concisos, porque luego, porque que Dios es bueno y Dios es grande, digo, sí es cierto, pero ¿cómo es bueno y grande hoy en mi vida? ¿Y en qué necesito ver esa grandeza y esa bondad? Entonces, escríbelo aquí. En este estudio, lo estamos haciendo con el fin de que se estudie como un discipulado en la iglesia. Yo les quiero animar a lo que dijo Sandy anoche. La Biblia, ser de la palabra, ser de oración y ser de comunión. De comprometerte a hacer esto con... de tener una rendición de cuentas. Si no estudias lo demás... No importa, sí te puede ayudar, pero haz una cita con una amiga de confianza. Y si no hay, sientes alguien en tu iglesia, está perfecto, alguien de otra ciudad. Las personas más cuyo consejo más busco no viven acá. Son 3 mujeres que viven lejos, pero estamos en contacto por teléfono y sé que oran por mí. Cuando algo necesito, están ellas. Entonces, comprométete a decir, cada martes nos hablamos y vamos a compartir lo mejor de lo que Dios habló en esta semana. Y si mañana, miércoles, donde tú estés leyendo en la Biblia, ¿ok? Si no tienes el hábito de leer la Biblia, empieza en el Nuevo Testamento, empieza en un Evangelio, no empieces en Génesis ir derecho, porque ya para mitad de Éxodo ya te vas a agüitar, ¿ok? Pero si no lees un día, táchalo, pon la fecha y táchalo. Y si no lees otro día, pon la fecha y táchalo. Dite la verdad. Dite la verdad. No estoy leyendo la Biblia. ¿Ok? Y vamos a estimularnos al amor y las buenas obras y a ser mujeres de la palabra. ¿Ok? Entonces, busca a quién y haz el compromiso. Vamos a empezar a leer nuestra Biblia y nos vamos a hablar cada 8 días. ¿Qué has leído? ¿Qué es lo mejor? Y si no pudiste o estás bloqueada, ok, yo voy a orar por ti, tú ora por mí y nos volvemos a hablar. Que esa rendición de cuentas, y tú sabes que ella te va a preguntar si estás leyendo. No, claro que no está leyendo. Y todo. Y te va a decir, quedamos, ¿ok? Porque la verdad, se sueltan de esto y no lo tomen en serio, se van a perder. Porque la corriente de este mundo y lo que vivimos en el ministerio y las presiones, no podemos. Separado de él, no podemos, ¿ok? Señor, yo pido por estas mujeres aquí. Yo pido que como yo tuve un nacer de nuevo y era yo tengo que ser mujer de tu palabra. Y conforme a cómo van los años, cada no llego a sentirme satisfecha, pero cada año quiero más y quiero más. Y por eso este estudio, porque digo, pues, ay, quiero más. Nunca voy a sondear todo quien eres tú. Pido por cada mujer aquí, Señor, y sé que estoy pidiendo conforme a tu voluntad, porque tú quieres que estemos permaneciendo en ti. Y Señor, yo pido que para las que tienen una relación en tu palabra, contigo en la palabra, que este año que está por venir se haga más profunda, más intensa, más rica. Y las que tendrían tache, 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 tache. Señor, yo pido que hoy sea un día de cambio y que se esfuercen y sean muy valientes. Mira que nos mandas, Señor. Entonces, pidiendo esto, tú el querer como el hacer, que dice en Corintios, para tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén.